Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas casi generalizadas en las bolsas en esta jornada víspera de Jueves Santo y víspera del cierre del primer trimestre. Repuntes en el caso español que llevan al selectivo IBEX a superar no solo los 11.000, sino también los 11.100 puntos. Se trata de niveles que no registraba el selectivo sin dividendos desde el año 2017. Apenas unos 3-4 de los componentes del selectivo caminan a esta hora de la tarde con números rojos en un día con Inditex, IAG, la filial de renovables de Acciona o Endesa con repuntes de algo más del 2% y con la operadora Telefónica por encima, arriba más de un punto porcentual, mientras que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, confirma que van a seguir transfiriendo a la SEPI financiación para comprar hasta el 10% de la operadora.
Telefónica es una empresa muy importante dentro de nuestro país. El objetivo del Gobierno de España no es más que reforzar sus capacidades estratégicas para que pueda estar a la altura de sus competidores alemanes, franceses, que ya llevan tiempo participando su gobierno a través de distintos instrumentos dentro del accionariado de las empresas hegemónicas en cada uno de estos países.
Un ejemplo, el de Telefónica, que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, no comunica si va a seguirse con Talgo. Dice que en el Ejecutivo todavía no han decidido ante el acercamiento de la húngara Bankia Vagon.
Una de las líneas de la ley de industria será el fortalecer esta capacidad por parte del Estado de poder defender ciertos sectores estratégicos, pero en estos momentos no tenemos aún ninguna decisión tomada sobre este tema y otros.
Por el lado empresarial, lo llama la atención en Europa el repunte del 15% de la sueca de moda H&M tras presentar unas cifras de su primer trimestre en las que bajan las ventas, pero consigue la compañía triplicar el margen y duplicar el beneficio neto. Y ojo en Estados Unidos al buen tono de firmas de renovables como Enphase, mientras la farmacéutica Merck despunta más de un 4% ante el visto bueno de la FDA estadounidense a uno de sus tratamientos. Por el lado macro, hay varias referencias a las que atender. En Alemania, los principales institutos económicos del país han revisado de forma drástica a la baja su previsión de crecimiento para la locomotora de la Unión Europea a apenas una décima desde el 1,3% proyectado en otoño pasado. Dicen que no será hasta 2025 cuando el rebote de la actividad económica alemana recupere con un crecimiento esperado del 1,4%. Esto es una décima menos de lo previsto hasta el momento. Y aquí en España tenemos adelanto del IPC de marzo. Repunta 4 décimas la inflación en el tercer mes del ejercicio hasta el 3,2% debido principalmente al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, cuyos precios bajaban hace un año por las mismas fechas. Un repunte al que resta importancia a María Jesús Montero.
En este mes, debido a que la bajada del precio de la luz ha retirado las medidas que tenían que ver también con la bajada del IVA, se ha producido un incremento puntual, pero lo importante es ver que la inflación subyacente, es decir, excluyendo también el componente de la energía, está teniendo un comportamiento muy adecuado y acompaña al resto de datos económicos en nuestro país.
Esa subyacente baja 2 décimas hasta el 3,3%, su nivel más bajo desde febrero del 22. Mientras tenemos comentarios en esta misma línea por parte aquí en Capital Radio de Roberto Escoltes, responsable de estrategia de Singular Bank.
Vamos a seguir viendo un descenso bastante tortuoso con idas y venidas en la tasa general. Lo más importante es fijarse en la tasa subyacente, que sí que desciende un par de décimas, pero que al final nos está dando la señal de que en los servicios la resistencia a la baja es muy grande, que vamos a tardar mucho tiempo en llegar al objetivo del 2%.
Hoy tenemos también otras referencias macro. Las administraciones públicas de nuestro país han arrancado el año con un descenso del déficit del 8% en el mes de enero hasta situarlo en algo más de 5.500 millones, un 0,36% del PIB, gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria. Y tenemos también sobre la mesa el dato de deuda de las administraciones públicas que cierra en este caso el último ejercicio en 1,57 billones de euros. Esto supone un incremento aumento del 4,7% respecto al año anterior, pero cae al 107,7% del PIB, casi 4 puntos porcentuales menos que la tasa registrada a finales de 2022. Lo abordaremos a lo largo del programa, la macro que tiene que ver con nuestro país. A partir de las 4:30 hablaremos de inversiones alternativas, de inversión directa en uno de los sectores más tradicionales, que es el inmobiliario, pero desde una óptica diferente, la inversión en vivienda asequible y sostenible. Nos vamos a acercar a ello de la mano de Tony Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis. Una hora después, en nuestro espacio de educación financiera, veremos qué conviene más, si una hipoteca fija o variable. La abordaremos con Pedro Serrano, profesor de la Carlos III, y también vamos a definir qué son los ETNs y en qué se diferencian de los ETFs. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, al otro lado del Atlántico. ¿Tenemos alguna referencia macro? Las solicitudes de hipotecas que caen un 0,7%. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así lo recogen los últimos datos semanales disponibles tras el descenso del 1,6% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se utiliza como referencia en la vivienda en Estados Unidos, ha caído de forma ligera al 6,93% frente al 6,97% previo.
Tenemos en el punto de mira también algunas compañías, por ejemplo Amazon. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza la petición de la empresa para no ser transparente sobre la publicidad online.
Así es, en concreto el tribunal rechaza esa petición de Amazon de no tener que cumplir con la nueva ley europea que le obliga a ser transparente sobre los anuncios que muestra en Internet. El tribunal considera que debe anteponer ese interés general de los ciudadanos a tener un mercado de publicidad que respete los derechos fundamentales. El vicepresidente del tribunal anula así medidas cautelares que la justicia europea concedía en septiembre a esta empresa. Suspendían en ese entonces de forma temporal la designación de la Comisión Europea hacia Amazon como una gran plataforma. Esto le obliga ahora a cumplir con la nueva ley de servicios digitales y, en concreto, esa exigencia de explicar a quién van dirigidos los anuncios que se ven en su web y quién los paga.
Carnival reduce las pérdidas del primer trimestre gracias a unos ingresos récord.
El operador de cruceros ha registrado unos números rojos de 15 centavos por acción, pero es mejor que los 18 centavos que esperaban los expertos. Lo ha logrado gracias al fuerte incremento en los ingresos hasta los 5.410 millones por encima de las expectativas. Espera ahora Carnival un beneficio ajustado por acción de 98 centavos para todo 2024, por encima de la previsión anterior de 93 centavos, no obstante, algo por debajo del dólar por título que esperan los analistas.
Robinhood lanza su primera tarjeta de crédito.
Además del reembolso en efectivo del 3%, incluye la ausencia de cargos por transacciones en el extranjero, también una aplicación que hace que sea más sencillo crear tarjetas virtuales y de un solo uso, y la capacidad de configurar tarjetas para hasta 5 miembros de la familia. No hay tarifa anual por tarjeta, pero sí requiere la membresía a Robinhood Gold, que cuesta $5 al mes o $50 al año.
Moderna recibe 750 millones de dólares de Blackstone para vacunas contra la gripe.
Diversifica así la compañía su cartera de productos basados en la tecnología de RNA mensajero y lo hace con el apoyo de Blackstone. El fondo de inversión va a aportar 750 millones de dólares a la farmacéutica para desarrollar esa apuesta para llevar la misma tecnología que utilizaba en las vacunas contra el COVID-19 a los tratamientos contra la gripe. Las nuevas vacunas se van a comercializar bajo la marca comercial Spikevax, un producto por el que Moderna va a invertir cerca de 4.500 millones de dólares. en 2024 en I+D.
Coinbase se enfrenta a la demanda del regulador de valores de Estados Unidos.
Un juez federal de Manhattan ha dicho hoy que esa demanda de la SEC contra Coinbase puede avanzar. La ha aceptado, pero de forma parcial. La demanda que acusa a Coinbase de no cumplir su normativa se estima de forma parcial y el resultado representa un éxito limitado para Coinbase. Recordamos que la SEC iniciaba este procedimiento judicial contra Coinbase en junio. Alegaba que la plataforma permitía el intercambio de un mínimo de 13 fichas de moneda digital que se deberían clasificar como valores. Señalaba, por tanto, que la empresa funciona como una agencia de intercambio de forma ilegal.
Y también miramos esta jornada a Trump Media and Technology Group, que cotiza en verde en su segunda sesión tras su estreno en bolsa.
En su debut, las acciones se disparaban un 56% en la apertura, hasta los $78. La cotización incluso se tenía que interrumpir de forma breve por la elevada volatilidad. Los títulos se estabilizaban en torno a los $70 y luego se desinflaban. En la campana de cierre, la subida era del 16% y llegaba a cotizar en $57.99. A pesar de esa caída de última hora, Wall Street le da todavía a Trump Media una valoración de casi 11.000 millones de dólares, un precio que, según los expertos, no se corresponde con la realidad, ya que en el último ejercicio la compañía registraba pérdidas.
Hoy vuelve a subir en bolsa, más de un 12.5%, está repuntando a esta hora de la tarde. En una jornada en la que tenemos a los índices de Wall Street ahora mismo con tono mixto, ligeramente en negativo apenas el Nasdaq, mientras el Dow Jones avanza un 0,61%, es el índice que mejor tono registra, solo superado ahora por el Russell 2000, que es el indicador que agrupa las compañías más pequeñas y que avanza por encima del 1%. Miramos a Estados Unidos con Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Hola, Candela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos a los índices con este tono mixto en el principal mercado del mundo. Tenemos a los inversores a la espera de las referencias clave desde el punto de vista macro que se van a conocer en las próximas dos jornadas. Mañana, ¿qué esperan ustedes del dato de PIB estadounidense del cuarto trimestre? Y el viernes del PCE, del índice de precios de gasto en consumo personal, tan seguido por la Reserva Federal.
Sí, efectivamente, en primer lugar esperamos el comienzo de la temporada de resultados trimestrales, con unos mensajes optimistas de la Fed en torno a las bajadas de tipos que han hecho que los principales índices americanos, tanto el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, alcanzaran la semana pasada sus máximos históricos. Hemos concluido una temporada de resultados anuales con unos datos muy positivos, mejorando incluso las expectativas de los analistas. Y con respecto al dato del PIB americano, nuestro pensamiento es de cautela. Aunque en este mes algunos de los datos, como el PMI manufacturero, han sido buenos, otros pueden indicar cierto agotamiento de la economía, como la tasa de desempleo, que ha pasado del 3,7% al 3,9%, la caída en las ventas minoristas del mes pasado o el IPC subyacente mensual, que subió del 0,3% al 0,4%. Todos estos datos alertan de que el crecimiento y el consumo pueden estar ralentizándose. Y por el lado del PCE, y teniendo en cuenta que durante el mes el índice de precios del productor subió, así como el IPC subyacente, consideramos que existe una probabilidad de que el dato salga peor de lo que recoge el mercado.
Por el lado de las compañías que hoy están destacando, tenemos en el punto de mira a Carnival. Ha presentado resultados la firma, la compañía de viajes. ¿Qué le han parecido?
Sí, los últimos resultados presentados por la compañía de cruceros ha superado las expectativas del consenso de analistas, con ingresos récord en este primer trimestre de su año fiscal hasta los 5.400 millones de dólares. La compañía mejoró su cuenta de resultados en casi 500 millones de dólares frente al mismo periodo del ejercicio anterior y la pérdida neta ajustada fue inferior a la estimada, gracias a la fortaleza de la demanda, por un lado, y el incremento del precio de los billetes. Tras el éxito de la temporada de olas, que es el periodo de máximas reservas, Carnival ha elevado sus previsiones para el ejercicio completo y afirman que se encuentran en su mejor posición de la historia, tanto en precio como en ocupación. Entre los principales catalizadores destacamos que Carnival vendió casi el 20% de su flota durante la pandemia, principalmente aquella que aportaba un menor margen a la compañía. Además, tras la venta de dichos activos y una menor inversión en CAPEX esperada para los próximos años, se estima que mejore notablemente el flujo de caja de la compañía entre 2024 y el 2026. Y también es muy positivo que la empresa haya reducido parte de su deuda. Parece ser que este 2024 será el año de los viajes en crucero, con Carnival anunciando a finales de enero que tenía casi todo vendido para la primera mitad del año tras registrar reservas récord desde el pasado noviembre y Royal Caribbean, su principal competidora, confirmando estos datos. Estamos observando cómo los ingresos están aumentando y las pérdidas se van reduciendo. Con todo ello, vemos potencial en la compañía, que actualmente cotiza con descuento frente a sus comparables, si bien es cierto que consideramos que hay que ser cautos a la hora de invertir en ocio y turismo, puesto que tras la fuerte subida de los tipos de interés podríamos observar una contracción en la economía en los próximos meses.
Los fabricantes de automóviles estadounidenses General Motors y Ford aseguran que van a redirigir los envíos afectados después de que el colapso de un puente en Estados Unidos haya cerrado el puerto de Baltimore, aunque aseguran que el impacto va a ser mínimo. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para estas dos compañías?
Efectivamente, las cadenas de suministros de la industria automovilística estadounidense se verán perturbadas por la caída del puente, ya que, como afirmó el propio director financiero de Ford, es un puerto grande con mucho flujo. No obstante, tanto Ford como General Motors están estudiando rutas alternativas y desviar piezas a otras partes del país para minimizar el impacto. Desde Renta 4 consideramos que la producción se podrá ver impactada en el muy corto plazo, pero que no será material en unos meses, cuando se restablezca el tráfico y existan rutas alternativas. Lo que realmente nos preocupa en el medio y largo plazo del sector automovilístico, tanto en Estados Unidos como en Europa, es la competencia de los coches chinos. A cierre de 2023, el gigante asiático no solo crecía en su mercado local, también aglutinaba el 52% de las ventas mundiales de vehículos enchufables. Hasta hace poco tiempo, el reto de la industria automotriz del mundo occidental era gestionar con éxito la transición al coche eléctrico. Sin embargo, en los últimos meses ha surgido un problema mayor: la importación de coches chinos. Y el problema no es solo que sean capaces de ofrecer precios más competitivos, sino que el producto es de calidad equivalente o incluso superior. Por ello, por el momento nos mantendríamos fuera de compañías como Ford o General Motors, que se enfrentan a una mayor competencia y con un potencial de expansión mucho más limitado en el continente asiático.
Estamos muy pendientes de compañías como Hershey o Mondelez, porque al igual que otros fabricantes de dulces, están empleando promociones y lanzando más delicias de Pascua sin chocolate. Por ejemplo, galletas con conejitos de crema, en un momento en el que esos crecientes precios del cacao amenazan sus ganancias. ¿Con qué ojos miran ustedes a este tipo de compañías del sector de la alimentación?
Así es. Parece que muchos fabricantes de dulces están adoptando estrategias para reducir el uso de cacao en sus ventas de Semana Santa, promocionando otros productos que no incorporan dicha materia prima, intentando de esta forma mitigar el impacto en sus cuentas de resultados. El cacao ya es a día de hoy más caro que el cobre. La tonelada bate los $10,000 por primera vez por las malas cosechas en Costa de Marfil y Ghana, y es a día de hoy la materia prima que más sube en el año, encareciéndose un 135%. Al final, a la hora de analizar el impacto de la subida del precio del cacao en compañías como Hershey y Mondelez, es importante estudiar primero si tiene fabricación propia. Mondelez, por ejemplo, a través de su programa Cocoa Life, centrado en la producción sostenible de cacao, ha invertido desde 2012 más de $400 millones para conseguir suministrar el 80% del volumen de cacao para sus marcas propias, por lo que el alza de los precios les afectará menos que a otras compañías.
Tenemos a GameStop cotizando los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. Más de un 15% está recortando. ¿Qué destacaría de esos números?
GameStop presentó sus cuentas anuales ayer y las cifras no convencieron al mercado, obteniendo unas ventas netas de unos $5,200 millones para el conjunto del ejercicio, frente a los casi $6,000 millones del 2022. No obstante, la compañía volvió a entrar en beneficios, cerrando el año fiscal con una ganancia de $6,7 millones frente a las pérdidas de $312 millones del ejercicio anterior. Ya que pese a la mejora en el beneficio, al mercado lo que le preocupa es la operativa. Además, la decisión de no celebrar una conferencia telefónica y la falta de comentarios detallados significa que la gestión sigue siendo deficiente. Desde Renta 4 Gestora intentamos mantenernos fuera de este tipo de compañías que atraen mucha atención mediática, pero con unos fundamentales que no cumplen con nuestros criterios de calidad, escalabilidad o un buen equipo directivo.
Una más, Merck, que está subiendo con fuerza hoy casi un 4%. ¿Qué visión tienen para esta compañía? ¿Qué supone para la empresa que la FDA le haya aprobado su tratamiento para adultos con hipertensión de las arterias pulmonares? Esto es una patología que afecta a unas 40.000 personas en Estados Unidos.
Sí, al final la aprobación por parte de la FDA y del tratamiento para esta enfermedad supone un claro catalizador para las ventas de la compañía, que servirá para compensar, por otro lado, la reducción de las mismas a medida que vayan venciendo las patentes en la próxima década de productos más antiguos. ya que se estima que para este mismo ejercicio las ventas alcancen los 400 millones de dólares, incrementándose hasta superar los 5.000 millones en los próximos 10 años. Noticia que el mercado recoge positivamente, ya que muchos especialistas sanitarios consideran este tratamiento como innovador, con el potencial de cambiar el enfoque para tratar esta enfermedad, y la compañía ya está buscando ampliar las indicaciones para otras dolencias, lo que supondría un mayor mercado potencial. Desde Renta 4 consideramos que Merck es una de las grandes compañías farmacéuticas globales, con un pipeline sólido en oncología, y los últimos resultados publicados la posicionan como best in class de su categoría por su consistente capacidad para demostrar sistemáticamente sólidos resultados, tanto comerciales como operativos.
Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
El bloqueo del puerto de Baltimore en Estados Unidos, causado por el derrumbe esta semana del puente Francis Scott Key por el impacto de un portacontenedores, tendrá graves consecuencias económicas. La suspensión del tráfico ya está provocando problemas logísticos en gran parte del país. Lucía Martín.
El de Baltimore es uno de los principales puertos de Estados Unidos en el Atlántico, con un tránsito en el último ejercicio de 80.000 millones de dólares de mercancías procedentes del extranjero. El puerto, el 16º en actividad de Estados Unidos, es solo uno de los 3 en la costa este estadounidense en el que pueden atracar los mayores cargueros del mundo, y cuenta con 5 terminales públicas y 12 privadas dedicadas al transporte, entre otros productos de carbón, contenedores, acero, pulpa y automóviles. Por sus muelles, empresas como Volkswagen, General Motors, Stellantis, Toyota, Nissan y Volvo, además de fabricantes de lujo como Lamborghini, exportan e importan sus vehículos. De hecho, desde sus instalaciones se han transportado más de 847.000 vehículos en 2023, lo que ha hecho que por 13º año consecutivo haya sido el más importante del país para este tipo de producto. Desde la asociación que agrupa a los principales fabricantes de automóviles, señalan que aún es pronto para saber el impacto que va a tener el accidente. De momento, las compañías afectadas ya han comenzado a desarrollar planes de contingencia para asegurar el transporte de sus vehículos.
Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido la reconstrucción del puente y espera el apoyo del Congreso para ello.
Mi intención es que el gobierno federal pague el coste total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que está en 11.136 puntos, con una subida en estos instantes del 0,33%. Tenemos en el punto de mira a Telefónica. La ministra de Hacienda destaca que el Estado aportará fondos a la SEPI para comprar acciones de la compañía. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Dice María Jesús Montero que ya han realizado la transferencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para la compra del 3% de las acciones del gigante de telecomunicaciones, y que así lo seguirán haciendo con los presupuestos prorrogados hasta comprar el 10% del capital de la compañía. La titular de Hacienda en declaraciones a Radio Nacional.
Se irá comunicando el porcentaje de participación una vez que se hayan concluido, porque como ustedes recuerdan, Telefónica es una empresa estratégica de nuestro país, es una empresa cotizada y por tanto no hay que provocar ningún tipo de turbulencia de información.
El ministro de Industria señala que el gobierno todavía no ha decidido realizar ninguna operación similar a la de la SEPI en Telefónica.
Son palabras de Jordi Hereu en el marco de la consecución del 3% del Estado en Telefónica, y en un momento en el que otros sectores, como el de trenes con Talgo, podrían ser objeto de una participación similar. El ministro señala que el Ejecutivo no descarta entrar en Talgo para protegerla de compradores extranjeros. El titular de Industria y Turismo ha indicado además que la defensa de la industria estratégica está alineada con el modo de proceder de Europa.
nosotros estamos evidentemente para defender proyectos industriales estratégicos en este país. Una de las líneas de la ley de industria será el fortalecer esta capacidad por parte del Estado de poder defender ciertos sectores estratégicos, pero en estos momentos no tenemos aún ninguna decisión tomada sobre este tema y otros.
Bankinter va a repartir mañana un dividendo de casi 97 millones de euros.
Se trata de un dividendo complementario de 0,01 euros por título, lo que supone un importe total de 96,8 millones.
El Banco Santander reduce en 50 millones su exposición a día.
Sí, porque la entidad de Botín, según el diario Expansión, ha vendido esta cantidad en créditos con la cadena Bank of America. Esta transacción se ha producido tan solo una semana después de que la cadena de supermercados anuncie el preconcurso de acreedores para su filial en Brasil. Cabe destacar que Santander, junto a BBVA y CaixaBank, es uno de los principales financiadores de día.
Los aeropuertos de AENA van a operar más de 28.500 vuelos esta Semana Santa.
Sí, en concreto este Jueves Santo, el 28 de marzo, y el lunes de Pascua, el 1 de abril. Esta cifra supone un descenso del 1,27% en relación al mismo periodo festivo de 2023.
Moody's confirma el rating a largo plazo de Amadeus.
La calificación de B mayúscula y AA minúscula 2 con perspectiva estable. Dicen desde la agencia de rating que la afirmación de las calificaciones refleja la fuerte recuperación en curso de Amadeus tras la pandemia, con métricas financieras que posicionan fuertemente a la compañía.
Vidrala nombra a Raúl Gómez nuevo director general.
Sí, el hasta ahora director financiero se convierte en el número uno de la compañía y tomará el cargo el próximo 30 de junio. Gómez sustituirá a Gorka Schmitz, que ha estado al frente de la compañía los últimos 13 años.
Mientras, la CNMV sabemos ya que va a suspender la negociación de OpDenergy el próximo 3 de abril.
Y lo hará tras la solicitud efectuada por GCB Bitco, vehículo inversor de Grupo Antin, para, dice el regulador, la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que nos acercamos con Antonio Castelo de Broker. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, ¿qué relevancia tiene la superación de los 11.000 puntos por parte del selectivo IBEX 35?
Bueno, pues yo creo que esto es importante y nos pone contentos porque, bueno, lo hemos tenido tanto tiempo rezagado respecto a los principales índices europeos que bueno, pues verle como estaba hace 7 años, la verdad es que está muy bien. Empezó el año, si recordamos, muy muy titubeante, le costó bastante superar la cota de los 10.200 puntos contra la que chocó varias veces, pero la verdad es que desde el 1 de marzo, y una vez superada esta resistencia, pues se ha disparado, superando hoy con claridad el entorno de los 11.000 puntos. Y bueno, pues ahora veremos a ver qué pasa. El siguiente nivel de resistencia está en los 11.200, ¿no? Bueno, aquí al final lo que han tenido que, los que han intervenido básicamente han sido los bancos. Yo creo que el año empezó así titubeante porque, si recuerdas, en el mercado la idea que había era que los tipos de interés iban a bajar mucho y rápido y esto a los bancos les iba a perjudicar.
Sí.
También que bueno, pues que podía haber problemas en cuanto al riesgo de su negocio y a la mora. No ha habido ni problemas especiales ni con la mora ni con el riesgo, porque bueno, no son las cifras que muestran los bancos, sino todo lo contrario. Y bueno, pues probablemente también muchos inversores institucionales extranjeros, pues al ver esta situación, han mirado aquellos sectores, aquellos valores que menos habían subido y han puesto sus ojos aquí, y bueno, los tenemos tirando. También es muy importante cómo está apuntalando Inditex esta subida, Telefónica, que de alguna forma se ha incorporado. Bueno, y luego un tema que también me parece importante, y es que destacar que a pesar de lo que ha subido en este mes y de los niveles en los que está cotizando, el selectivo español cotiza con unos múltiplos que son inferiores al de los índices directores del mercado europeo, ¿no? Con lo cual yo creo que le da una cierta solidez a la subida.
Hoy tenemos en el punto de mira también alguna referencia macro que hemos conocido, ese adelanto del dato de IPC del mes de marzo aquí en España. Tenemos un repunte de 4 décimas hasta el 3,2% en la tasa general. ¿Hasta qué punto le decepciona?
Bueno, la subida en el dato general es como consecuencia del aumento de los precios de la energía, principalmente ese aumento del IVA, ¿no? Que compara mal con el año pasado. Esto ya sabíamos que bueno, que a lo largo del año vamos a tener puntualmente repuntes de este tipo de con la inflación. Mala señal el crecimiento del 0,8% mensual, quizás es lo más relevante en cuanto a lo negativo, pero también hay un punto positivo. Es que es la primera vez en tiempo que la tasa subyacente converge prácticamente con la general, y eso yo creo, como te digo, es un punto positivo a tener en cuenta.
Telefónica, ¿estarían ahora mismo en la operadora? El Estado ya ha aflorado, lo hemos sabido esta semana, ese 3% en la compañía. Hay algunos medios incluso que apuntan a que pretende aflorar otro 2% en productos derivados, como deuda convertible en acciones, que todavía, por tanto, no computa como títulos de propiedad, pero que lo va a hacer en un futuro. ¿Estarían en Telefónica?
Bueno, Telefónica yo creo que más o menos en cuanto a sus cuentas y en cuanto a sus fundamentales no presenta una especial novedad. A ver ahora con la fusión de Orange y MásMóvil, si deja de ser el operador principal en el mercado español, y esto le va a permitir emprender, digamos, algunos movimientos que comercialmente van a ser más ágil que lo que se le permitía hasta ahora. Ha estado cotizando, lleva tiempo cotizando en una banda entre 3,50 y 4,10. Ahora mismo está en los máximos de esa banda, y yo creo que bueno, pues que este anuncio del gobierno, el 3% que ya sabemos, el 2% que puede venir, y si se cumplen con lo que dicen, pues hasta el 10%, pues le puede dar una cierta solidez en esos niveles. Yo creo que si pasa el nivel de 4,10, sí que podemos mirar que ese sea el próximo suelo. O sea, rompería, digamos, un nivel de resistencia que pasaría a ser un nivel de soporte, ¿no? Entonces habría que vigilar ese nivel.
Solaria, el desplome del 46% que acumula este año, pues no evita que la mayor gestora del mundo, BlackRock, haya elevado de nuevo a cifras récord sus posiciones cortas en la empresa de renovables. Ha notificado un 3,21%. Solo por este elevado peso en cortos, que hay otras entidades que tienen cortos también en el valor, ¿estarían al margen?
Vamos a ver, desde un punto de vista técnico, la situación de Solaria pues es complicada, y con estos datos que nos das, pues quizás más. Pero bueno, ya sabes que desde un punto de vista fundamental yo creo que se puede creer en el valor. Quizás la diferencia hoy, por ejemplo, entre la cotización de Solaria y la cotización de Acción de Energías Renovables es precisamente que Solaria pues quizás no tiene un núcleo muy duro, muy potente de accionistas detrás, y los inversores que actúan corto pues le pueden atacar con más facilidad, por ejemplo, de lo que pueden atacar Acciona Energías Renovables, ¿no? Pero bueno, te decía que el problema que tienen los dos valores realmente es lo que pasa, que Solaria con esa presión añadida más es la baja visibilidad que hay actualmente en los precios eléctricos en el mercado y la persistencia de los bancos centrales para bajar los tipos de interés de referencia. Los tipos de interés altos no le interesan nada a estas empresas que tienen que invertir todavía mucho. Entonces esto pues ha castigado con fuerza a las utilities durante el primer trimestre, y especialmente a las renovables, como es el caso de Solaria, ¿no? Sin embargo, a los precios actuales a los que está cotizando, el mercado no está descontando ningún crecimiento en el negocio de Solaria, ¿no? Y sin embargo, está pensando que la rentabilidad de los proyectos pues es muy complicada sacarla adelante con un precio de la energía tan bajo y con los tipos de interés tan altos. Pero también aquí hay que tener en cuenta otros asuntos, que los precios de la inversión también, el coste unitario de inversión ha bajado mucho desde, por ejemplo, desde julio de 2021. Entonces yo creo que Solaria a estos niveles sí que habría que vigilarla, porque bueno, a mí no me extrañaría incluso que se plantease cualquier movimiento de tipo corporativo que provocase un cierre fuerte de cortos y se fuera para arriba. Está cotizando un descuento superior al 65% a los 16,36 euros por acción que le asigna el consenso de mercado. Me parece tremendamente exagerado, ¿no?
Antonio Castelo, de iBroker, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, Rocío. Buenas tardes.
En el resto de índices europeos encontramos a los principales indicadores con tono positivo. También la Bolsa de Londres, el FT100 con un discreto avance del 0,07%. Repunta el DAX alemán medio punto porcentual según las pantallas de CMC Markets Brokers y avanza el selectivo francés CAC 40 un 0,37%. Valores destacados hoy en Europa, Alejandra Gómez.
En el viejo continente este miércoles nos movemos a Suecia porque la textil H&M gana 105 millones de euros en su primer trimestre fiscal de diciembre a febrero, lo que supone un 122% más interanual. Su EBIT ha superado los 180 millones de euros, casi tres veces más, mientras que sus ventas netas han superado los 4.600 millones de euros, un descenso del 2% interanual. También destaca esta jornada el sector financiero, porque UBS ha sellado la venta de su negocio de productos titularizados de Credit Suisse a Apollo Global Management. Esta venta supone 8.000 millones de dólares y forma parte de su plan para deshacerse de activos no esenciales de la extinta Credit Suisse. UBS señala que espera obtener una ganancia neta de unos 300 millones de dólares en el acuerdo en este primer trimestre de 2024. En Italia, el gobierno se desprende del 12,5% de Banca Monte dei Paschi di Siena por unos 650 millones de euros con la venta de 157 millones de euros. Y así nos movemos a Francia, tenemos en el punto de mira al sector del automóvil con Renault como protagonista tras anunciar que vende a Nissan nuevas acciones del grupo japonés correspondientes al 2,5% del capital, más de 100 millones de acciones. También en el país, las acciones del minorista Casino van a suspenderse este miércoles cuando el nuevo equipo del checo Daniel Kretensky tome el control y su directorio se reúna para revisar la finalización de la nueva estructura de la empresa. En otro orden de cosas, esta jornada tenemos que mirar al sector de las aerolíneas. La escandinava SAS solicita este miércoles un proceso de reconstrucción para su empresa matriz en Estocolmo, lo que supone un nuevo paso en la reorganización de la compañía que se iniciaba en julio del 2022. En Italia miramos al sector energético porque Eni le ha dado a Ithaca Energy un periodo de exclusividad de 4 semanas para hacer una oferta por activos de exploración y producción en el Reino Unido. A cambio, Ithaca emitirá nuevas acciones a Eni, que se convertirá en un accionista importante al poseer entre el 38 y el 39% del capital social ampliado de Ithaca. En el Reino Unido, International Paper provoca una potencial guerra de ofertas sobre la firma británica de embalajes de papel de S. Smith al presentar una oferta pública de adquisición.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que nos acercamos con Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos queda lo que resta de jornada de hoy y la de mañana para poner el broche final al mes de marzo y con ello al primer trimestre del ejercicio. ¿Qué balance hace para las bolsas europeas y qué expectativas tiene para el segundo trimestre?
Bueno, si tuviera que ponerle una nota, diría que ha sido un trimestre sobresaliente, ¿no? Porque poca gente esperaba que el comportamiento fuera tan positivo en los activos de riesgo, teniendo en cuenta que las estimaciones para el año eran muy prudentes y que en el mejor de los casos podríamos ver un escenario pues muy moderado en cuanto al rendimiento del mercado de acciones. Y nos ha demostrado todo lo contrario. Las bolsas suben sin recortar tipos. Imaginemos qué va a pasar cuando tenga lugar el primer recorte. Yo creo que el mercado está en un boom de compra de riesgo espectacular, y en particular la bolsa europea, que lo está haciendo sorprendentemente mucho mejor que la bolsa americana, incluso que el Nasdaq, ¿no? Lo cual pone de manifiesto que no hay mercados rezagados y que los sectores que precisamente estaban en esa tesitura pues se están recuperando. En líneas generales, creo que el mantra del tipo de interés sigue aprendiendo un poquito a los estrategas, pero el inversor real de acciones, el que compra riesgo, es demasiado impaciente, ha comprado con mucha ansia y bueno, estamos viendo que el trimestre apunta que puede ser un año, y yo creo que tengo la convicción de que va a ser un año extraordinariamente bueno para la renta variable.
¿Qué le han parecido los resultados de H&M de su primer trimestre? ¿Hasta qué punto le ha sorprendido la compañía?
Bueno, sorpresa no mucha, pero sí la reacción del mercado, ¿no? Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que el estado de presión casi permanente en el que vive H&M, pues iba a provocar que el resultado fuera muy binario, ¿no? Cualquier mensaje negativo que el mercado pudiera interpretar como de mala evolución de las ventas, pues iba a hundir la acción con toda probabilidad. Y ha ocurrido lo contrario, ¿no? Las cifras no son espectaculares, pero sí que es verdad que muestra un poquito de mejora, a pesar de las condiciones climáticas que han sido muy irregulares en el trimestre. Estas son compañías donde no solamente el tema del consumo, sino que el tiempo se adecue a lo esperado para vender aquellas prendas con más margen, pues le ha favorecido, ¿no? Y eso, pues el mercado lo está aprovechando con una subida que está siendo muy, muy importante hoy.
Buen tono en Deutsche Bank. El banco alemán está marcando, de hecho, máximos de 6 años. Ha recibido hoy el apoyo de una mejora de recomendación por parte de Morgan Stanley. ¿Le está sorprendiendo cómo el sector financiero está alargando su buen comportamiento en Europa?
Sí, totalmente, porque eso es como la sensación de que la fiesta se acaba y te ponen una canción más y te quedas, ¿no? Pues esto es lo que está pasando con el sector financiero. Engañarse diciendo que los tipos van a subir un poquito más tarde y que esto va a impactar en las cuentas de los bancos, efectivamente tiene un efecto, digamos, de primera capa que podría ser positivo, pero detrás de eso subyace el hecho de que los bancos desde hace tiempo han ralentizado de manera importante el crecimiento del balance, la concesión de créditos, que los márgenes se han aplanado mucho y que los costes han subido. Pero el mercado le da igual, yo insisto, creo y veo que el mercado está tan importante, tan comprador de riesgo, que cualquier activo, cualquier sector que sea susceptible de dar un mensaje mínimamente positivo, se pone rápidamente en precio. Es lo que está pasando con Deutsche Bank, que precisamente no es ni de lejos una de las mejores opciones dentro del sector financiero.
D.S. Smith, en Londres, lo tenemos en el punto de mira. International Paper ha puesto sobre la mesa una oferta sobre la compañía por 5.700 millones de libras, algo más. Llega justo 3 semanas después, algo menos, de que alcanzara D.S. Smith un principio de acuerdo con su rival Mondi, que cotiza también en Reino Unido, que hizo una propuesta de algo más de 5.100 millones de libras. ¿Con qué ojos miran ustedes al sector papelero donde parece que se están moviendo las cosas?
Sí, efectivamente. Yo particularmente tenía una apuesta siempre positiva dentro del sector del papel, la parte del packaging, porque es donde creo que realmente hay un componente de crecimiento y de valor interesante, ¿no? Hemos estado invertidos en compañías del este de Europa en ese sector precisamente porque además veíamos la posibilidad de que fuera un sector que tuviera cierta consolidación. Si encima los grandes representantes del sector, como Susano, por ejemplo, están anunciando subidas en el precio en otro mercado diferente al del packaging, como es el de la pulpa, pues serán temas a favor y le faltaba el último, que es el componente cíclico. Ya vemos que todo lo que sea cíclico ahora mismo está subiendo. Creo que la guerra de ofertas pues pone de manifiesto el hecho de que pueda haber digamos ese efecto de consolidación, que es una realidad. Lo estamos viendo en D.S. Smith. Va a ser una carrera también por todo el mundo por comprar y posicionarse en este tipo de compañías tan vinculadas al consumo, y yo creo que es un hecho positivo que hay que seguir jugando.
Alberto Roldán, consejero de Metagestión, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 5 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector. Nos acompañarán Quirón Salud, HM Hospitales, Grupo HLA, Viamed Salud, Hospitales Universitarios San Roque, IMED Hospitales, Recoleta Salud, Laboratorio Echevarne, Hospitales Parque, Rivera Salud y muchos más. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Hablamos ahora de inversiones alternativas en el programa, de inversión directa en uno de los sectores más tradicionales, el inmobiliario, pero desde una óptica diferente, la inversión en vivienda asequible y sostenible. Nos acercamos a ello de la mano de Tony Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos hablando de inversión en un fondo de tipo cerrado en infraestructuras de vivienda social asequible, que es pionero en España y que además sigue criterios ESG, ¿no? ¿Qué más particularidades tiene este fondo?
Pues yo te diría que lo has resumido muy bien, pero sobre todo al final es un fondo de impacto social, ¿no? Impacto porque, bueno, desde el punto de vista de los problemas de accesibilidad a la vivienda que hoy tenemos en el conjunto de España, tenemos que hacer algo. Y si seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, pues como decía Einstein, si partes del mismo punto de partida, pues llegarás al mismo sitio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es lanzar un fondo, es un fondo de infraestructuras, un fondo de infraestructura social con impacto social para hacer un impacto a muy corto plazo y sobre todo trabajar de la mano y conjuntamente con las administraciones públicas, porque al final una propuesta nueva de colaboración público-privado, que es lo que aporta en definitiva Fonviso, va de eso, ¿no? De que la parte pública y la parte privada trabajen en colaboración, pero con un mismo objetivo. Y este objetivo es incrementar la oferta de vivienda de alquiler asequible desde el punto de vista de la oferta en el mercado de alquiler, la oferta gestionada por la administración pública en el mercado de alquiler, para que al incrementar la oferta, pues los precios puedan bajar.
Es, por tanto, una de las claves justo esta que nos está comentando, que es la colaboración público-privada, pero ¿cómo funciona o cómo se articula exactamente este modelo que hemos dicho al principio que no es habitual aquí en España?
No, el modelo tiene tres claves. Te voy a rectificar una cosa, y solo permíteme,
claro.
Rectificar con la boca pequeña. En España, lo que nosotros proponemos llevar al mercado de la vivienda como propuesta para poder incrementar rápidamente esta oferta pública, de gestión pública, pero de titularidad privada, oferta de vivienda en régimen de alquiler asequible, España tiene una enorme experiencia, pero en otro ámbito de infraestructuras, ¿no? Que sería en el ámbito terrestre. Uh-huh. En el desarrollo de vías rápidas, autovías nacionales, que se ha llevado con éxito y somos referencia en el conjunto del mundo y concretamente en el conjunto de Europa, con grandes empresas de infraestructuras que lo han llevado a cabo, ¿no? Por tanto, lo único que hacemos es llevarlo al ámbito de la vivienda. Por tanto, concebimos la vivienda, los tres ámbitos importantes, novedosos respecto a modelos de colaboración público-privada en vivienda, son los siguientes. Primero es que transformamos la vivienda y concebimos la vivienda como una infraestructura, porque lo es. Es una infraestructura que mueve personas y aporta, pues, incrementos de productividad. Es así, incrementos de productividad a las economías locales, ¿no? La segunda parte es muy importante. La segunda parte es, esta primera, el concebir y desarrollar las viviendas como una infraestructura, nos permite reducir el CAPEX, el coste de inversión de las viviendas. Y la segunda clave, que es fundamental en el modelo, es el repartir los riesgos. Compartir los riesgos entre el sector privado y el sector público. Cuando digo compartir los riesgos, es de forma efectiva y real. Es decir, la parte privada asume el desarrollo de las viviendas y el mantenimiento del activo, es decir, de las viviendas como activo, y la administración pública asume el riesgo de desarrollo, el riesgo de demanda y el riesgo de scoring, el riesgo de impago, ¿no? Por tanto, el separar los riesgos conseguimos un impacto en renta del 20% y el desarrollar las viviendas mediante un modelo de infraestructuras conseguimos reducir, por tanto, un impacto y reducir las rentas de alquiler en un 10%. En definitiva, el objetivo es conseguir como mínimo de forma agregada en el conjunto de España poder reducir las rentas como mínimo en un 30%.
¿Y qué respuesta están teniendo por parte de las administraciones? ¿Dónde están teniendo mejor feedback y, por tanto, dónde van a comenzar a construir?
Mira, llevamos prácticamente 2 años con el desarrollo del fondo. El fondo ya está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde junio del año pasado. Y identificaría dos partes, ¿no? Muy bastante diferenciadas. Una primera, durante un año, donde hemos estado trabajando codo a codo con el Ministerio, antes MITMA y ahora con el Ministerio actual, donde la aceptación ha ido poco a poco. Y luego una segunda fase, que es para mí sobre todo la relevante, que es la parte de la Administración Pública que tiene el ámbito competencial en vivienda, que es sobre todo las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas desde septiembre del año pasado están teniendo una muy buena recepción. Estamos en conversaciones muy avanzadas en 11 de las 17 comunidades autónomas que tiene nuestro país, y de estas 11, comunidades autónomas estamos ya muy avanzados, buscando localizaciones y trabajando en el desarrollo del modelo.
¿Cuáles serían esas comunidades?
Bueno, permíteme que de momento aún no las avancemos, pero yo creo que en unos 2 meses podremos ya dar buenas noticias al conjunto del mercado con proyectos concretos, y sobre todo esto, al final estamos hablando de política pública, estamos hablando de estrategia de política pública de estas comunidades autónomas, son ellas quienes tienen que incorporar en el ámbito público pues los avances que están haciendo.
Bueno, ¿y cuánto capital pretenden ustedes captar con este fondo? Y al final, si hablamos de números, más o menos se materializaría, esperan ustedes, en la construcción de cuántas viviendas de alquiler asequible.
Mira, nuestro objetivo es, el fondo tiene un capital objetivo de 500 millones con un hard cap de 650, lo que nos permitiría desarrollar pues en torno a una cartera, un portfolio de 12.000 viviendas en todo el conjunto español, incluyendo, digo Estado español porque a veces las islas quedan un poco separadas, ¿no? Pero sí, fundamental para nosotros las islas, tanto Islas Baleares como Canarias y el conjunto pues de la península, ¿no? Desarrollar 12.000 viviendas en los próximos 10 años.
Porque serán viviendas dirigidas a hogares con qué perfiles de ingresos, más o menos, aproximadamente.
Sí, esto es muy relevante, el posicionamiento del fondo, porque estamos últimamente, pues cuando hablamos de vivienda asequible, pues se confunden a veces los términos. España tiene un grave problema de accesibilidad en el segmento asequible. El segmento asequible no es más que ese 32%, no es baladí, un 32% de la población española con rentas netas por hogar entre 28 y 45.000 euros. Sí que es cierto que esto es de forma agregada en el conjunto del Estado español, y cuando hablamos de por comunidades autónomas, pues las horquillas se mueven, ¿no? Pero de forma agregada estaríamos hablando, objetivo, hogares con renta neta entre 28 y 45.000 euros que quedan fuera del acceso a una vivienda social desde el punto de vista de régimen general de VPO, y cuando vas al mercado libre, a los precios actuales que tenemos hoy en el conjunto del Estado, pues están en tasas de esfuerzo inmobiliario, tasas de esfuerzo financiero muy por encima del 40%, ¿no? Y nos dirigimos a ese segmento, pero con un objetivo: que la administración pública no tenga que desarrollar esa oferta de gestión pública invirtiendo dinero, sino con un modelo como el que nosotros pretendemos de infraestructura de pago por disponibilidad, permite, en colaboración público-privada, que se pueda desarrollar esa oferta sin que la administración pública tenga que invertir ni un euro en el desarrollo de ese parque. Y eso es fundamental, porque de esta forma podrá canalizar la relativamente poca capacidad de inversión que tiene el conjunto de las administraciones públicas en España y capacidad de deuda para invertirlo donde no puede llegar, que es la parte privada, que es en lo social, en lo tutelado y toda la parte de emergencia habitacional.
Tony, y desde el punto de vista inversor, ¿en qué tipo de perfiles se enfocan ustedes? ¿Es un fondo para institucionales? ¿Cuál sería el mínimo para suscribir?
Sí, estamos hablando de un fondo institucional, de un fondo para inversión institucional con tickets. Bueno, hay diferentes tipologías y clases de participaciones, pero estamos hablando a partir de 1 millón de euros, ¿no? Un inversor institucional muy enfocado a esas rentas, a esa elevada visibilidad de rentas a largo plazo, con indexación a IPC, IGC o nuevo índice, ¿no? Que la ley de vivienda, pues el INE está a punto ya de impulsar y de sacar definitivamente, pero al final es un producto, un vehículo de inversión en el cual el inversor institucional obtiene dos tipologías de inversión, de rentabilidad, ¿no? Por un lado, la rentabilidad obviamente económica financiera, con un perfil muy reducido de riesgo y con una elevada visibilidad de rentas a largo plazo indexadas a inflación, como hemos dicho. Y por otro lado, obviamente es un artículo ESG con un muy nivel, con un elevado nivel de ESG, y sobre todo en el capítulo de ESG social, ¿no?, donde está participando en definitiva junto con la administración pública a desarrollar pues este incremento de oferta de vivienda asequible que tan necesario para nuestro país.
Elevada rentabilidad, nos dice. ¿Algún porcentaje concreto y sobre todo a qué plazo?
Sí, bueno, decía elevada visibilidad. Elevada visibilidad de rentas, y esto viene porque, como decíamos al principio, el modelo tiene una parte fundamental que es el compartir los riesgos, ¿no? El inversor institucional, a partir de este modelo de colaboración público-privada incorporado en el vehículo, en el fondo, lo que está asumiendo es el riesgo de desarrollo, pero no el riesgo de explotación inmobiliaria ni operacional del activo, ¿no?
Sí.
En este caso de las viviendas. Por lo tanto, estamos hablando de una rentabilidad que puede obtener en torno al 7% neta a largo plazo, en términos de TIR, y esto implica que es una rentabilidad que está en parámetros bastante por encima, en términos medios, de lo que sería el segmento residencial español. En la estrategia de inversión, no add value ni opportunistic, sino en estrategia core, y por tanto, al final, es esto, es un producto con una rentabilidad del 7% aproximadamente, levemente por encima del 7% en términos netos para el partícipe, pero sobre todo con una elevada visibilidad a largo plazo de rentas, indexada a inflación, lo que permite pues no asumir riesgos operativos, no asumir riesgos normativos y sobre todo riesgos reputacionales, para que los principales inversores institucionales de este país puedan apoyar el desarrollo de este parque de oferta pública de vivienda asequible.
Nos decía al principio que en España sí que hay experiencia en algo similar en otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, ese modelo que nos ponía, ese ejemplo de las autovías. Ahora lo están trasladando esto a la vivienda. ¿En otros países vecinos utilizar esto, una idea parecida como la que pretenden ustedes con este fondo, es más habitual en materia de vivienda?
A ver, en definitiva, el modelo que subyace en la estrategia de inversión es el modelo de infraestructura de pago por disponibilidad, ¿no? En estos modelos hay submodelos de aplicación, como ampliamente conocidos, como el peaje en la sombra, etcétera, etcétera. Estos modelos se han utilizado en muchas infraestructuras y en vivienda también, y en los países del norte sobre todo, ¿no? El modelo austríaco, en una parte, también se basa en esto. Modelos concesionales, pero más que concesionales, modelos basados en infraestructura de pago por disponibilidad, que no es más que el sector privado desarrolla una vivienda, la pone a disponibilidad de la administración pública, y la administración pública asume el riesgo de demanda y, por tanto, paga un canon fijo e indexado a IPC, a IGC, pues a cualquier índice de tasa de mantenimiento del valor actual de la renta, ¿no? Por tanto, estos sí que están aplicados con éxito en Holanda, en Bélgica, en Austria. Lo que pasa es que aquí jugamos también con el diferencial de los modelos jurídicos. Y aquí es lo que nosotros en España tenemos, algo que se llama la cesión de uso, basado en una estructura jurídica, negocio jurídico, del derecho civil, amparado en unos parámetros que es distinto que en Europa. Y esto nos da una fortaleza importantísima, que esto es lo que, aplicado al modelo de desarrollo en viviendas, permite limitar muy mucho los riesgos respecto a quien recibe la cesión del uso y el concedente del uso, ¿no? Y esto nos permite estructurar un modelo un poco distinto, que es lo que estamos haciendo aquí en España, Fonviso, cuando implementamos el modelo de infraestructura de pago por disponibilidad. Y esto es reducir, por ejemplo, los riesgos, equiparación a obra pública, pues riesgos como, por ejemplo, el modelo vienés y austríaco, que ahora se ha encontrado que la Comisión Europea le ha dicho, oiga, lo que han desarrollado mediante la parte entre comillas, concesional durante ciertos años, ahora se lo tienen que imputar a deuda, ¿no? Con nuestro modelo, la característica muy importante, y eso está validado por Garrigues, que es partner del fondo, una parte muy importante es que no hay equiparación a obra pública y, por lo tanto, todo el esfuerzo desarrollado por la parte inversora, por el capital privado, nunca se llegará a imputar a deuda del Estado, ¿no? Y esto es fundamental.
Pues con ello nos quedamos. Tony Boss, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis. Suerte con el desarrollo de este fondo, Fondviso. Y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un saludo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.